En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. La parroquia Santa María de Nazaret celebra durante la próxima semana su 25º aniversario. De esta efeméride y de su celebración vamos a charlar enseguida con su párroco, Emiliano Tapia. Además contaremos con el testimonio de una sierva de San José, Manuela Romo, con motivo del 35 aniversario del servicio pastoral de las siervas en el barrio de Buenos Aires. Y entrevistamos también a Marcos García Diego, que este próximo miércoles será ordenado diácono permanente. Juan Antonio Mateo nos propondrá algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Lo primero, adelantar algunas noticias de nuestra diócesis. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El obispo de la diócesis ha anunciado el año jubilar en el convento del Sagrado Corazón en Cantalapiedra, que se iniciará el 1 de junio. El auditorio de Calatrava, por otro lado, acoge hoy la fase final de Relicat Games. Y por último, este domingo 28 de abril tendrá lugar un nuevo encuentro del grupo Fe y Arte en el Colegio Santo Tomás de Villanueva, en la avenida de los Agustinos Recoletos, en Salamanca.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La parroquia de Santa María de Nazaret, en el barrio de Buenos Aires, de Salamanca, celebra su 25º aniversario. Lo va a hacer con un programa de actividades muy variado bajo el título Siendo Iglesia de Jesús en Comunidad Parroquial. Vamos a saludar a su párroco, Emiliano Tapia. Hola, Emiliano, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues bien.
Y gracias de verdad.
Estos acontecimientos.
Gracias de verdad por atender nuestra llamada. Bueno, enseguida vamos a hablar además con Marcos García, que va a ser ordenado diácono el día 1 allí en vuestra parroquia. Y es una de las actividades, podríamos decir, ¿no?, que forman parte de este 25º aniversario.
Sí, así es. Ha sido, de alguna manera, una sorpresa agradable que vamos a compartir dentro de otros dos acontecimientos, yo diría incluso tres. Por una parte, el más importante, 25 años de caminar de una parroquia y de una comunidad cristiana en un barrio pues nada fácil como es el de Buenos Aires. Por otra parte, agradecerle el servicio que durante no solamente los 25 años, sino en los 36 años que la comunidad de Sierva de San José ha realizado como presencia de iglesia dentro del propio barrio y, por lo tanto, de animación dentro de la misma parroquia. Por otra parte, también queremos agradecer el servicio que ha prestado a esta comunidad y que va a seguir prestando, pues Maximino Cerezo Barredo, que con sus pinturas pues ha expresado de manera genial y de manera artística pues tantos acentos que hemos puesto en el compromiso y en la presencia de esta parroquia dentro del mundo. Y bueno, cuando teníamos esto ya organizado, pues nos ha llegado la sorpresa de que Marcos quería celebrar aquí con nosotros la ordenación del diaconado. Por lo tanto, pues muy contentos.
Precisamente el día 3 vais a inaugurar una exposición de este sacerdote claretiano, ¿no?, de Maximino Cerezo.
Así es. El día 3 vamos a inaugurar la exposición y el domingo, día 5, vamos a hacerle ese homenaje. Uh-huh. Y a la vez, pues vamos a tener dos momentos también importantes, ¿no? Carmen Soto, que forma parte de la comunidad de siervas de San José, queremos que nos ayude a reflexionar, pues desde el punto de vista bíblico, cuál ha sido el papel de la mujer dentro de la historia salvadora, ¿no?, del Señor. Y por parte de José Arregui, el sábado nos va a ayudar a plantear por dónde van los caminos de la espiritualidad en el hombre y en la mujer de hoy, ¿no? Y bueno, pues unido a todo esto, la presencia de don Carlos el día 1, que presidirá la Eucaristía en la que vamos a celebrar esa memoria de 25 años.
¿Qué es lo que ha significado 25 años para la comunidad parroquial? Imagino que para todo el barrio.
Pues mira, ha significado que la parroquia siempre, cuando yo llegué a esta parroquia, la presencia de la Iglesia a través de la parroquia de San Pedro ya estaba presente, ¿no? Y en torno a la parroquia había muchísima gente joven, en torno a la parroquia había mucha presencia de evangelio, en torno a la parroquia había mucha presencia de encuentro y de celebración de la fe, ¿no? De tal manera que a mí me fue muy fácil incorporarme a esta comunidad y que como parroquia pues nos hiciéramos presentes en el barrio, poniendo probablemente el acento más en el barrio que en la propia comunidad, ¿no? Porque había habido años donde se había construido la parroquia, donde se había construido la presencia de iglesia. Quizá el acento que nosotros y nosotras hemos puesto a lo largo de estos 25 años ha sido que la iglesia es para el reino, ¿no? Y el reino de Dios se construye en el aquí y ahora del mundo en el que vivimos, ¿no? Un mundo doloroso, un mundo a veces gozoso también, pero donde en nuestro barrio pues la mirada que ponemos es una mirada muy misericordiosa, pero a la vez también de denuncia frente a la situación que contemplamos en nuestro alrededor con el tema del narcotráfico, el tema de la droga que tanto destruye a los seres humanos, ¿no? Esta lacra que vivimos en nuestro barrio y que tanto hace sufrir a muchas personas. Pero bueno, en estos días lo que queremos es poner por encima de todo el valor, la ilusión de mucha gente, el camino realizado por mucha gente, el compromiso de mucha gente, de muchas personas, creyentes y no creyentes, que en torno a la parroquia han servido a esta humanidad en la que creemos y por la que luchamos.
Emiliano Tapia, gracias por habernos acompañado. Felices 25 años de la parroquia de Santa María de Nazaret. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las Siervas de San José llevan 35 años de servicio pastoral en el barrio de Buenos Aires. Por ese motivo, hoy hemos querido contar con el testimonio en el espejo de la diócesis de una de las hermanas, Manuela Romo.
Soy Manuela Romo, sierva de San José. Vivo en el barrio de Buenos Aires con otras cuatro hermanas más. Y siempre llegué de Barcelona y se me hacía como, bueno, dejar tan querido en aquel barrio. Pero empecé a experimentar lo que era, que todo era don y que todo era gracia. Me enviaron con otra hermana aquí. Llegar aquí fue descubrir la experiencia de nuestras hermanas que tanto habían trabajado, que habían vivido desde la fe, el trabajo y el servicio. Recibí como una herencia, siempre lo vivo con mucho agradecimiento, todo lo que nuestras hermanas, las primeras que llegaron a Buenos Aires, vivieron, trabajaron, compartieron desde la fe, el trabajo, el servicio. Fueron muy acogidas y lo vivo con mucho agradecimiento por el barrio, por los sacerdotes de Tejares, que fue don Jesús, José María Yao el primero. Y esto les sirvió pues para trabajar, para estar en una presencia de cercanía, desde la escuela, desde la pastoral. En aquellos momentos trabajaron mucho con la gente del barrio, con los niños, con los jóvenes muy comprometidos. Yo llegué en un momento glorioso. Se acababa de inaugurar la iglesia y habían vivido una experiencia de gozo, de agradecimiento, de alegría. Es como que recibimos las que llegamos una herencia bien gloriosa. Tuve la experiencia que ya funcionaba el taller y esa experiencia a mí siempre me ha marcado mucho en el barrio, por la acogida, por hacer realidad el carisma de nuestra madre fundadora. Siempre el trabajo con la mujer me ha llevado a vivir de cercanía, de respeto, de hacer esa realidad de acogida. El taller siempre ha estado en un lugar de acogida desde el comienzo. En los locales se daba la catequesis, toda la pastoral.
Time after time.
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tiene 55 años, está casado, con dos hijos y un nieto, y es el responsable diocesano de la atención católica en la cárcel de Topas. Además, el próximo miércoles 1 de mayo será ordenado diácono permanente. Marcos García, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Y 55,
56. 56 ya. Ya bueno, pues ya te estaba quitando un año y esas cosas. Así que, felicidades anticipadas.
Gracias.
¿Por qué ser diácono permanente?
Pues mira, yo creo que quiero ser diácono permanente porque para mí ha sido una respuesta, una llamada que he sentido por parte de Dios, que la he recibido como un don y que la he ido discerniendo pues también con la Iglesia, ¿no? A través de varias personas, del obispo, de otras personas que han acompañado mi proceso, ¿no? Eso es un poquito.
¿Qué significa ser diácono permanente? ¿Qué es lo que hace un diácono permanente?
Bueno, pues lo que significa, yo creo que fundamentalmente es ser un servidor o mostrar a Jesús servidor y mostrar a la Iglesia servidora al mundo en el que vivimos, ¿sí? Y fundamentalmente la tarea pues es llevar la palabra de Dios a las personas, llevar el Evangelio a cada hombre en los lugares donde estemos viviendo, ¿no? En las celebraciones de la Eucaristía, pues también predicar, ¿sí? Además, pues también significa servir en todo lo que es la celebración de la fe, en la liturgia, y sobre todo pues también es servir y amar a todos los hombres, ¿sí? Sobre todo a los más empobrecidos, a los más desahuciados, a los más pobres, es el servicio a la caridad.
Me imagino que, por concretar, a lo mejor, y que nuestros oyentes tengan una idea, sí que en el momento en que alguien se ordena diácono permanente, pues debe obediencia al obispo, es decir, es el obispo pues quien os encarga las diferentes tareas, que como bien has dicho, pues son múltiples, desde predicar hasta llevar la Eucaristía. Lo que no podéis precisamente es consagrar, si no recuerdo mal, y hacer el sacramento de unción de enfermos, pero el resto prácticamente, ¿no? Podríamos decir.
Y tampoco la confesión.
La confesión.
Fundamental. O sea, la Eucaristía, la consagración, la confesión y la unción de enfermos, pues no, eso es tarea del sacerdote, ¿no? Pero todo lo demás, bautizar, ser testigo en el matrimonio, las exequias y la celebración de la palabra, una celebración de la palabra, el reparto de la comunión, también a los enfermos, pues un poquito esas son las tareas así
habituales, ¿no? Que se suelen encomendar. Esto no es que una mañana me imagino que te hayas levantado y hayas dicho, venga, quiero ser diácono permanente. Esto no es así, ¿no?
Pues no, así no es. No estaría mal, pero no, es un poco complicado, ¿no? Quiero decir, es un tema de mucho tiempo y de una experiencia, pues, de seguimiento a Jesús y de vida comunitaria. Sí es verdad que sí ha habido algún momento puntual, expreso, donde dice usted, aquí. Entonces fue, pues, a mí en concreto, pues fue en una homilía de un obispo, en una celebración precisamente de un diaconado, no permanente, sino de los que iban a ser curas, y en la homilía, pues a mí me llegó y me explicó todas estas cosas que hemos hablado antes, ¿no? Y dije, bueno, pues esto es un poco la tarea que yo estoy desarrollando de forma muy sencillita, y me sentí ahí tocado, ¿no? Pero evidentemente es fruto por mucho de la oración, de una experiencia de servicio, pues a la gente, a los más pobres, durante mucho tiempo. Es tema también de una formación que hay que llevar a cabo, ¿no? Tanto académica como pastoral. Entonces es un poco fruto de bastante tiempo, pues de ir pensando estas cosas, ¿no? Ir viendo cómo es mi vida y cómo me he ido llamando poco a poco el Señor, pues, a esta realidad.
¿Qué es lo que dice la familia?
Pues la familia, todos muy contentos.
Sí, ¿no?
Sí, además me siento muy apoyado y quieren apoyar, pues en todas las tareas, ¿no? Evidentemente no estando ahí todo el día conmigo, ¿no? Pero sí facilitándolo y colaborando en muchas de las tareas pastorales, ¿no? Que pues que uno al final realiza, ¿no? Entonces, bien, muy bien.
Pues Marcos, de verdad, que ha sido todo un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por todo y que vaya todo fenomenal. Estaremos con vosotros en esa celebración que tendrá lugar, como decimos, el día 1 de mayo en Salamanca. Muchísimas gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, muchas gracias.
La cultura se abre también un hueco como cada viernes en el espejo de la diócesis. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
Y feliz Pascua.
Feliz Pascua para todos.
Me vas a hablar en primer lugar de una representación teatral que va a tener lugar esta misma tarde a las 8, creo, ¿no?
A las 8 en la iglesia de San Julián. Uh-huh. Es una historia de la reina Berenguela, representada en teatro, con música, poesía y danza. Es muy interesante porque la reina Berenguela tenía casa en Villares de la Reina, muy cerquita de aquí de Salamanca. Era la esposa del rey Alfonso IX de León, que fue quien crea las primeras cortes de la historia en 1188 y quien funda la Universidad de Salamanca. Madre de Fernando III el Santo y abuela de Alfonso X el Sabio. Una representación donde participan más de 60 personas. Muy interesante.
Muy interesante para esta tarde a las 8.
A las 8 en la iglesia de San Julián, sí.
Y de esta representación teatral nos pasamos a hablar de poesía.
Antonio Colinas, el gran maestro de la poesía de Castilla y León y de España, muy premiado, con grandes premios, va a presentar en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo el próximo martes dos libros. Uno de poesía y otro de entrevistas con varias personas que acompañarán pues al poeta. Todos sabemos que la poesía de Antonio Colinas pues es un diálogo entre el pensamiento y el sentimiento, donde no solo pues participa la palabra, sino también el silencio, siguiendo la estela de María Zambrano y de San Juan de la Cruz. Muy interesante también este evento.
El martes, día 30...
A las 8 de la tarde en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo.
Juan Antonio, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Hoy en esta sección no hablamos de ninguna persona en concreto, ni de ninguna página web, de ningún perfil en una red social. Hablamos de un vídeo.
Sí, en concreto, Miguel, de tres. Y fíjate, en estos tres vídeos, ¿quiénes aparecen? Pues mira, a lo mejor alguna persona que nos oye le suena. Son Jesús Silva, Antonio María Domènech y Patxi Pronchalo. ¿Quiénes son, Miguel? Pues tres de los curas más presentes en Internet, tres de los curas españoles más presentes en Internet, en Twitter, en Instagram y sobre todo en YouTube.
¿Por qué te ha llamado la atención este vídeo?
Pues mira, en realidad, como te digo, son tres vídeos que empezó, colgando primero Jesús Silva y le siguió los otros dos sacerdotes. Y es muy gracioso porque son los tres sacerdotes delante de la cámara jugando al reto de quién es más. Entonces son tres sacerdotes que se llevan muy bien entre ellos y dicen, ¿quién es más gracioso? Y bueno, pues levantan caretas así de un modo muy humorístico. Y van respondiendo diferentes preguntas. Como el primer vídeo tuvo mucho éxito, la gente les ha ido enviando preguntas que quieren que responda de, pues, ¿cuál es tu mayor error? O ¿qué es lo más inaudito que te ha pasado? Y en sucesivos vídeos, que también se llaman ¿quién da más? Cuentan anécdotas, la verdad es que muy graciosas, de una forma muy cómica, muy muy llamativa, muy muy diferente. Si otras semanas, Miguel, te traía algo más profundo, hoy te traigo algo más terrenal, más liviano.
Oye, ¿cómo podemos visionar estos vídeos? ¿Cómo los podemos encontrar?
Pues mira, en el canal de YouTube de cualquiera de estos tres sacerdotes, de Jesús Silva, de Antonio María Domènech, de Patxi Pronchalo, y el título es ¿quién es el más? Curas youtubers, ¿quién es el más?
Uh-huh. Recuérdanos los nombres de los tres sacerdotes para que sí. No nos perdamos.
Por si alguien los quiere seguir, es en Instagram o en YouTube. Jesús Silva, Antonio María Domènech y Patxi Pronchalo.
Manu, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Repasamos ahora las noticias que antes avanzábamos en el sumario. Por ejemplo, que el obispo de la diócesis ha anunciado el año jubilar en el convento del Sagrado Corazón en Cantalapiedra.
El Papa Francisco, por medio de un decreto de la Penitenciaría Apostólica, ha concedido la gracia de poder alcanzar la indulgencia plenaria del año jubilar del Sagrado Corazón en la iglesia del monasterio de las Hermanas Clarisas de Cantalapiedra. Su priora, Sor María Aleluya, ha mostrado su alegría por esta concesión.
El que el monasterio cumpla 100 años lo consideramos una bendición del corazón de Jesús y, por tanto, es una alegría el poder dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotras en estos 100 años. Y también nos sentimos en el deber y en la obligación de compartir con los demás todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotras, y confiamos en que este año jubilar sea eso, un momento de gracia y bendición para que muchas personas puedan experimentar el amor del corazón de Jesús.
La apertura de este año jubilar tendrá lugar el próximo 1 de junio con una Eucaristía que se celebrará a partir de las 12:30 de la mañana.
Este domingo va a tener lugar un nuevo encuentro del Grupo de Fe y Arte en el Colegio Santo Tomás de Villanueva, en la Avenida de los Agustines Recoletos, en Salamanca.
En esta ocasión, los participantes contemplarán la arquitectura de Fernando Población del Castillo y la obra escultórica y pictórica de José Luis Núñez Solé. Así lo avanzó el delegado diocesano de Patrimonio Artístico, Tomás Gil.
Que fue diseñado por un arquitecto llamado Fernando Población, y que este encargó los motivos escultóricos a José Luis Núñez Solé. Y entonces podremos encontrar esos motivos en la fachada, que son los que más se conocen, pero los más desconocidos son los que se encuentran en el interior, por ejemplo en el claustro, en el comedor o en la capilla.
El encuentro tendrá lugar en el Colegio Santo Tomás de Villanueva a partir de las 6 de la tarde.
La Madre Olga, carmelita samaritana, ofrecerá hoy una charla a las 6:30 de la tarde en la Iglesia de los Carmelitas Descalzos bajo el título Dame de beber agua, aceite y bálsamo.
Esta charla forma parte de las actividades con motivo del 5º aniversario de la apertura de la Capilla de la Adoración Perpetua, una actividad de la que habló María Ángeles García Prieto.
¿Qué es eso de adorar? Pues es reconocer la grandeza del Señor. Algunas veces adoramos con el silencio, con nuestras peticiones, y estar a la escucha de lo que Él nos diga también es una gozada.
Además, mañana tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en la propia Iglesia de los Carmelitas una Eucaristía presidida por el Vicario General Florentino Gutiérrez. Y el domingo el obispo Carlos López presidirá una Eucaristía de Acción de Gracias a las 7 de la tarde en la capilla.
El Auditorio de Calatrava coge hoy la fase final de Relicat Games. Se trata de la primera Olimpiada de Religión que se celebra en Salamanca.
Unos 200 alumnos participaron el pasado 5 de abril en una primera fase individual, en una iniciativa que ya ha sido valorada satisfactoriamente por todas las partes. Así lo destacaba el profesor de religión Justo Mira de Cabo.
Casi 200 chavales, un montón de profesores implicados, el obispado que nos ha apoyado, y sobre todo que la motivación de los chavales es bárbara, ¿no?
A partir de las 4:30 de la tarde, los mejores centros de la fase individual competirán hoy en grupos. Se ha previsto 4 pruebas como un tabú bíblico, buscar la cita o responde cuando puedas.
Y cerca de un centenar de artistas salmantinos participan en una nueva edición de la Bienal que organiza Manos Unidas de Salamanca. Esta exposición se va a inaugurar el próximo martes 30 de abril a las 8 de la tarde en el Palacio Episcopal.
La muestra se va a extender hasta el 8 de mayo en horario de 12 a 1:30 y de 6:30 a 9. El comisario de la exposición, Rafael Cid, destacó la generosidad de los artistas participantes.
Por la exposición se empieza, eso hace el 91. Y bueno, hablar de los artistas para mí ha sido especialmente entrañable. Y fijaros la voluntad de la entrega de los artistas con Manos Unidas de Salamanca.
Este año el dinero que se recaude con la adquisición de las obras donadas por los artistas se destinará a mejorar el sistema de vida de niñas, mujeres y niños en un distrito de la India.
La plataforma Iglesia por un Trabajo Decente se une el 1 de mayo a las celebraciones del Día Internacional del Trabajo.
Antes de esa jornada, los colectivos que forman esta agrupación han organizado diversas actividades, como un cineforum que tendrá lugar el domingo a las 6 de la tarde en el Auditorio Calatrava, como apuntó Belén Santamaría de Cáritas.
Proyectaremos la película Yo, Daniel Blake, de Ken Loach, una película en la que se habla de la dignidad de los trabajadores, de la importancia de tener un trabajo decente.
El mismo día 1 participarán en la manifestación convocada por las organizaciones sindicales a las 12:00 en la Gran Vía. Con anterioridad se ha previsto a las 11 de la mañana una Eucaristía en la Iglesia de San Isidro.
Hay más noticias que repasamos en un formato más breve. La Hermandad Dominicana de Salamanca conmemora su 75 aniversario fundacional.
Por este motivo, mañana sábado, el obispo de la diócesis va a presidir una misa en Acción de Gracias a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Esteban.
Y mañana sábado tendrá lugar el encuentro de monaguillos El Buen Pastor.
Es una convivencia que se va a llevar a cabo en las dependencias del seminario en la calle del Rosario, de 10:30 de la mañana a 4 de la tarde.
No tenemos tiempo para más. Recuerden que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita en el informativo Iglesia Noticia. Gracias, muy buenas tardes.